suena tremendo.
The Hardest Button to Button. Estamos escuchando a los White Stripes del disco Elephant.
Excelente. Años que no escuchaba esta canción, ¿eh? Esta es la del videito de las baterías que se reproducen, ¿no? ¿No? Siguen este, el video de la batería. Bueno, ingresamos en terreno de la entrevista de hoy. Está con nosotros Onir Sartú, el abogado Onir Sartú, a quien escuchan habitualmente en la tertulia, y nosotros por lo general
comentamos. ¿La tertulia de qué día?
La tertulia de qué. Ha rotado igual,
ha rotado,
¿no?
Pero ahora estoy viniendo regularmente los jueves.
Los jueves.
Lo más frecuente que sea los jueves.
¿Arrancaste los? ¿No te acordás?
Oh, creo que era los martes que venía.
¿Quién estaba en la mesa?
En la tertulia nos pasábamos muy bien. En general, en todas le pasamos muy bien, pero estaban Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Carlos Dollenar. Y en un tiempo estuvo Fito Garcé, en otro tiempo estuvo Buquet, digamos, el cuarto integrante varió un poco, pero el elenco estable eran Dollenar y Pérez del Castillo, Gonzalo, y yo durante un tiempo.
Bien, Onir, que también lo seguimos nosotros, por lo menos, a través del semanario Voces, ¿no? Ex Voces del Frente.
Sí.
¿Ahí hace cuánto que estás? ¿Y en carácter de qué?
Desde el primer día. Uh-huh. Y estoy como columnista, amigo de los demás que están ahí. Realmente el Semanario Voces es una especie de aventura que arrancó en el año 2004, a impulso fundamentalmente de Alfredo García, que en una noche en que estábamos comiendo y tomando vino, nos convenció a dos o tres más. Nos agarró un poco debilitado por el alcohol y nos convenció de meternos en eso. Yo realmente lo que hago es escribir la columna que firmo, y después meter la cuchara, ¿no? Como se hace a veces, pero no llevo el peso fundamental de que el semanario salga adelante, ¿no?
Uh-huh. ¿Estás en la cátedra de filosofía del derecho en la facultad?
Sí, eso es una vocación de la vejez, me dio de viejo por entrar ahí. Soy ayudante en la cátedra de filosofía del derecho. Uh-huh. Y teoría general del
¿La
derecho.
Reserva moral dentro del derecho, Munir Sartú?
La cátedra.
Sí, de la cátedra y por extensión tu figura.
No,
¿Te sentís un paladín de la moral dentro de...?
No. Además, ojo, la moral tiene poco que ver en esto.
O la ética.
Es la filosofía, es el pensar sobre qué es el derecho. Uh-huh. Y qué función cumple, y cómo se aplica, cómo se interpreta. Si bien sí hay, pues se puede encarar, ¿no? Es decir, el aspecto ético, pero no es lo central. Lo central es la reflexión sobre, digamos, así como el que hace arte, de pronto piensa el arte en la sociedad, es decir, la filosofía del arte en definitiva es preguntarse ese ejercicio que hace el artista, qué significa para la sociedad. Bueno, los que hacemos derecho, tenemos que preguntarnos también, qué es el derecho y para qué sirve y cómo funciona, ese es el tema básicamente de filosofía del derecho. Y es sumamente polémico. No nos damos cuenta, pero casi todo el mundo tiene una opinión sobre qué es el derecho y sobre cómo funciona. A veces es muy mala, pero no es un tema valorativo. El común de la gente tiene una opinión. Otra vez me pasó con una persona conocida que me dijo, tal situación, no sé si hablaba de quiénes, de los homosexuales, por ejemplo, no decía, pero es que tienen derecho. Bueno, digo yo, ¿qué quiere decir con que tienen derecho? Y bueno, dice, no me refiero al derecho jurídico, dice que se refería a que no estaba escrito en ningún código específicamente que tuviesen derecho a ejercer su sexualidad en esa opción. Pero lo interesante era que pensaba, es decir, ella planteaba que había un derecho que era algo distinto a lo que está legislado, lo cual es una postura dentro de la filosofía del derecho. Ella no era consciente.
Esa como fuente del derecho natural, ¿no?
Claro, muchas veces la gente adopta la visión del derecho natural, piensa que hay ciertos derechos que son de por sí, que existen junto con la persona o anteriormente incluso al nacimiento de la persona. Otros opinamos que no, que los derechos son una construcción humana, política.
No tengo derecho a enojarme, te pueden llegar a decir.
Te pueden decir, ahí está, exactamente. Entonces, bueno, ese es un tema y es increíble la cantidad de consecuencias que eso trae en el plano filosófico, en el plano político, en el plano de la vida, de vivir armónicamente o no. Esos temas, por ejemplo, están permanentemente en debate ahora con el fenómeno del aborto, con el fenómeno de la droga, con la internación compulsiva. Solo que, de alguna manera, la filosofía del derecho no tiene mucha prensa. Muchas veces no se es consciente de que se está en el terreno de esa materia, que se están discutiendo cosas que son objeto de una materia, ¿no?
Tú has escrito en algunas columnas sobre distintos temas. En este caso recuerdo una que era sobre el tema... Bueno, sobre un viejo tema que está en discusión, ¿no? Que es el tema de la seguridad.
Sí.
Y el abordaje sobre la criminalidad, ¿no?
Sí.
Mientras la postura conservadora sería mayor represión, la postura histórica de la izquierda es siempre apelar, bueno, a los derechos humanos y al combate a la pobreza como manera de disminuir la delincuencia, una relación que no siempre es directa, ¿no? Se ha bajado los índices de pobreza, sin embargo, por ejemplo, han aumentado las rapiñas, por darte un ejemplo. Y que por supuesto que todo derecho implica una negociación y una obligación. Vos has marcado las dos posiciones en alguna nota.
Sí, y una, y una tercera.
¿Y una, cuál es la tercera?
Es lo que yo opino.
Ah, bueno, por eso. Exactamente.
Claro, porque yo no me adhiero a ninguna de las dos visiones. Vamos a ser claros. La visión conservadora está clara, ¿no? Es decir, implica más represión, mayores penas, rebajar la edad de imputabilidad, más privación de libertad, más vigilancia policial. Esa es la visión que en general promueve el sector de pensamiento más conservador.
Un pequeño, una digresión acá.
Sí.
Cuando habla de sector conservador, ese sector conservador puede estar desde un lugar que se identifique con la izquierda, por ejemplo.
Ah, sí, creo que en esto no hay, no necesariamente hay un correlato entre el conservadurismo en estos temas con la posición político-partidaria que se adopte.
Y más, ¿no?, en este momento, ¿no? Y, con este gobierno.
Y más en este momento está cruzado eso. Es decir, en este gobierno hay señales para los dos lados, esa es la verdad, ¿no? Lo que está más, lo que creo que hay que identificar bien y ver por dónde funciona es cuál es lo que el común de la gente tiende a ver como la posición de izquierda con respecto a este tema, ¿no? Aparentemente se ha creado, es cierto, existe una visión que generalmente opera desde la izquierda, que es la de que el centro de todo es los derechos humanos, que el delito es exclusivamente consecuencia de la pobreza económica, y que, en definitiva, abatiendo los índices de pobreza económica, va a bajar la criminalidad. Yo personalmente creo que eso no es así, y por dos razones. Por un lado, porque el delito existe con independencia, siempre, en cualquier sociedad existe con independencia de la situación, con cierta independencia de la situación económica. Es cierto que la miseria favorece el desarrollo de ciertas formas de delincuencia, pero el delito existe siempre, no ha habido ninguna sociedad que no tuviera delincuencia. Y la otra cosa, que me parece más compleja todavía, es que hay otro aspecto. Existe siempre y no hay más remedio frente a él que usar el régimen penal. El derecho, es decir, el delito y el derecho penal han existido siempre en todas las sociedades y no existe ninguna razón antropológica para pensar que van a dejar de existir. Creo que la izquierda, ese sector de izquierda, ese pensamiento de izquierda no lo ve claro. Y el sistema penal tiene que funcionar porque es un regulador de la sociedad que es necesario porque el delito siempre va a existir. Siempre ha existido y no hay razones para pensar que deje de existir, por lo menos en lo inmediato. Pero hay otro problema, y es, ¿la causa del delito es la pobreza o es la marginalidad cultural? Y yo creo que ahí es donde está el problema. Uno puede abatir todos los índices, y sencillamente puede entregar dinero a cuanto pobre ande por el país, entonces los índices de pobreza van a bajar, pero la marginalidad, y particularmente la marginalidad cultural, no necesariamente desaparece, e incluso a veces se potencia. Porque quien tiene formas de vida marginales, digamos, que no logra insertarse en la convivencia social, bueno, tener más recursos económicos le facilita esa forma de vida, se la potencia.
El caso más ejemplar es la historia de Lampa, ¿no?
Ah, sí, a ver.
Y bueno, no, porque yo podría decir, son personas que uno no los puede vincular necesariamente a la pobreza ya en un segundo o tercer estadio. Pero son personas que se mantienen al margen de las convenciones culturales, de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hecho de cambiar una posición económica, es decir, dejar de ser pobre, no los aleja tampoco de un sistema que sigue siendo un sistema basado en la delincuencia y en lo ilegal.
Y una aclaración, para demostrar la permanencia del delito en cualquier sociedad, no pensemos solo en los delincuentes pobres, miserables e ignorantes. Pensemos en la delincuencia de guante blanco, de cuello duro, pensemos en la delincuencia financiera, pensemos en el contrabando, donde quienes delinquen no son ni pobres, ni ignorantes, ni desgraciados. Son personas que muchas veces están en los niveles más altos de la sociedad y sin embargo delinquen. Es decir, el caso de los Peirano es...
Claro, pero por ejemplo, se hacen olas cuando aumentan los delitos vinculados a
los homicidios,
a la marginalidad,
a los homicidios o parecidos.
Con esto quiero decir que el impulso a transgredir las normas de convivencia no tiene clase social, se manifiesta de distintas maneras, pero delinquen ricos, delinquen pobres, delinquen ignorantes y delinquen cultos, ¿no? En este momento la preocupación es por el tipo de delincuencia que generalmente realizan los sectores marginales, es decir, el asalto, la rapiña, la violencia. Eso es lo que en este momento todo el mundo está obsesionado.
Pero entonces Oenir dice, para combatir la marginalidad, que es, y por ende combatir ese tipo de delitos, más educación.
Sí, yo creo que...
Pero es como muy muy amplio el concepto, ¿no?
No, es muy amplio. Yo uh-huh. quiero dejar claro una cosa. Uh-huh. Primero, hay una cosa que es clara. El sistema penal tiene que funcionar. Esto no se trata de si vamos a esperar 20 años a que todo el mundo esté socialmente integrado y supere sus condiciones de pobreza, porque realmente la sociedad se vuelve invivible. El sistema penal tiene que funcionar. Pero si no se para la máquina, la fábrica de marginalidad, eso va a ser incontrolable. El derecho penal no es para controlar a la mitad de la población, no puede. Solamente puede controlar algunos casos que escapan a la regla. Pero si la regla se rompe y todo el mundo delinque, llega un punto que la cosa es incontrolable. Y ahí es donde a mí me parece concretamente que hay un error en las políticas sociales que se vienen aplicando en los gobiernos del Frente Amplio. Parece que están apuntadas a repartir beneficios materiales concretos y, diría más, diría que a bajar los índices. Es decir, se trabaja para la estadística, para bajar los índices de pobreza. Y claro, si yo tengo 10 pobres y le doy a cada uno 6.000 pesos por mes, van a serme buena parte de esos 10 pobres van a ser mucho menos pobres, pero no estoy modificando las condiciones sociales, estoy dando dinero, estoy alterando la estadística, no la situación real de vida de esa gente, ¿no? Y ahí hay un tema que para mí es medular, y es que
estamos hablando de la vieja teoría de la enseñarles a
de la diferencia entre regalar un pescado y enseñar a pescar, ¿no? Sí, yo creo que es eso, y creo que las políticas sociales que se están aplicando, en mi impresión, apuntan a si reparten pescado.
Ahora, por ejemplo, se hizo efectivo que una contrapartida a la asignación sea que los niños de ese hogar asistan a la escuela, ¿no? Que era algo que parecía que estaba en la tapa del libro, pero que no se había hecho efectivo.
Pues es que yo a veces...
Y eso puede ser una manera en la cual vos a una política social le pedís que tenga...
Consecuencia... Que te piden 20 horas de trabajo,
claro, exactamente,
en la construcción de la casa.
A veces, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación de que estoy en una película de Mad Max, de esa película, esos climas donde ha habido un cataclismo y los sobrevivientes perdieron la noción de para qué sirven las cosas que había en el pasado, ¿no? Es decir, desconocen o no entienden para qué funcionan. Y esto en el Uruguay pasa. Es decir, el que se plantea como una novedad que las prestaciones económicas estén ligadas a una contrapartida, como es, por ejemplo, mandar a los chiquilines a la escuela o al liceo, es realmente sorprendente, porque es descubrir la pólvora, ¿no? Es decir, la asignación familiar, que hace décadas que funcionaba en el Uruguay, funcionaba así. Es decir, se le pagaba a aquellos padres que enviaban, es decir, necesitaban para cobrarla el comprobante de que el chiquilín asistía a la escuela. O sea que los años que perdimos sin que eso se controlara fueron simplemente un retroceso. Está bien, no lo querrán reconocer, digo, no se querrá reconocer, pero realmente es un retroceso, es simplemente no conocer cómo funcionaba la institucionalidad y haber, en definitiva, ignorado eso y ahora volver a descubrir lo que ya estaba descubierto hace décadas y ya se sabía. Bueno, hay un problema en eso, ¿no?
Oenir, podemos hacer una tanda y seguimos en el próximo bloque. Te vamos a preguntar, por ejemplo, sobre una bandera que la izquierda en este país le cuesta agarrar fuertemente, que es la bandera de la ecología. En el semanario Voces se ha discutido, ha recibido algún rezongo de budinas por alguna columna tuya que hablaba de la ecología de la quena
y la Pachamama.
Y la Pachamama, como esa ecología de alguna manera ligera o
romántica, idealizadora de un de civilizaciones.
Recibió mucho palo a través de las redes sociales cuando tituló aquella columna que decía ¿por qué no voy a votar el 27 de mayo? ¿No?
Sí, también. Me han dado palo por muchas cosas.
Bueno. Vamos a decir que de alguna manera, a veces es un incordio para la izquierda oficial Oenir Sartú, ¿no? ¿Se puede decir? Porque siempre la está cuestionando desde algún lugar, ¿no? Y tiene ese pensamiento crítico que lleva a no quedarse en los dogmas, bueno, de alguna manera. También puede ser un tema hacia dónde se debe dirigir alguien de pensamiento de izquierda en los tiempos que corren.
O algo de genética también, ¿no?
Puede haber un poco de varias cosas.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo. La mejor forma de ver a la celeste en un nuevo LCD o LED Samsung es jugar en equipo. Porque en Motociclo, el primer TV Samsung que compres con tarjeta de crédito de Banco Itaú tiene 15% de descuento. Y si compras dos, el segundo tiene 25% de descuento. Juntate con alguien y aprovechalo. Jugando en equipo, todo es más fácil. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca.
Los jueves de junio y julio tenés un buen motivo para comprar zapatos. Porque con tus tarjetas gaviotas de Banco Comercial, American Express y Visa, tenés un 20% de ahorro en zapaterías. Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar. Consultar bases y condiciones en www.bancocomercial.com.uy. Con Oca en julio. Todos los viernes de julio, 20% menos en Farmacia León Pigal, Farmacia Urroz, Fotomartín, Óptica Florida y Óptica Lux. Los viernes tenés descuentos que te convienen. Tenés OCA, tenés razón. Tope máximo del descuento, 3.000 pesos por cuenta. Bases completas en oca.com.uy.
¿Sos de los que no se despega del celular? ¿Los que lo dejan en la mesa de luz de noche? ¿O lo dejan cerca cuando se bañan? Bueno, cuando te enteres de esta novedad, tampoco te vas a alejar de él.
Con el nuevo servicio Multipagos Móvil de Banco República, tu celular se convierte en dinero, porque podés realizar pagos desde tu teléfono móvil de Antel, debitando directamente de tu cuenta las 24 horas y desde cualquier lugar. Informate en www.bancorepublica.com.uy o llamando al centro de atención al cliente al 2900-2900. Más servicios para tu comodidad y seguridad con Multipagos Móvil de Banco República, a través del servicio BITS de Antel.
Escuchamos a Oscar Washington Tavares, maestro y director técnico.
La vida me enseñó a reconocer a los verdaderos héroes. Aprendí que son quienes salen a construir el país cada mañana. Que fuertes son los que levantan edificios con las manos.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Se llega el anochecer. Dinero otra frer, todo distorsionar, más reírme sin parar, llegar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor, aireando mi adicción, envejeciendo más y más. Me quema la impaciencia, estoy pero no estoy. Me escuece la conciencia cuando dan las dos. Quiero romper el aire de una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar. Hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti, ¿qué más puedo decir? Si ya no sé quién soy. ¿Ves? Mis ojos son mi fe. Tu sexo sabe a miel. Empieza a clarear. Alarde de ciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarse cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana al despertar. We'll be right back.
paciencia necesario para pagar. Derroche de prudencia si no quiero explotar. Enamorarme cada vez, una nube de rostros y voces. ¿Quién sabe lo que esconden? Ni qué pensarán mañana despertar.
Bueno, ahí están los Reincidentes, la banda española haciendo un día más en formato acústico, ¿no? Banda de punk histórica de España.
Unos mensajes, Sapo, por el Facebook. Nos pueden escribir a través del Facebook de Suena Tremendo, o si no, suenatremendo@espectador.com.uy, o a través del 8810 mandar un mensaje. Gonzalo dice: les propongo que consulten cuánto hace que la Usina Cultural de Casavalle tiene un proyecto de música electrónica y por qué no le dan bola. Los vecinos proponen y los técnicos deciden. Esto termina con los vecinos que no proponen más, ¿no?
A propósito del tema que conversamos,
sí,
más temprano.
Exactamente. Y Luis dice: los tangos más viejos se difundieron cuando a fines del siglo XIX algunas editoriales tuvieron la idea de vender la música escrita, o sea, sobre un pentagrama. Muchos compositores que no sabían escribir música sí componían tangos, y otros se los traducían, entre comillas, al pentagrama, o sea, la música que no era culta, era también admirada por los más cultos, nada que ver con la cumbia villera. El tango quizás no le gustara a los cajetillas por las connotaciones sociales de clase pobre, pero a los músicos sí le gustaba. Eso no parece pasar con este género villero que comentan. Saludos y les felicito por el programa. Les escucho por internet desde Madrid, Luis Osorio.
Impecable. Mensajes para nuestro entrevistado, para Bonir Sartú. Algunos que paso a leer, que ya no en el 8810. Solo una pregunta. En ese contexto de aplicación de política real, ¿el sector de Mujica MPP está más próximo al peronismo que a la izquierda?, se pregunta el Carboné. Otro mensaje: creo que el mayor problema es la confusión entre el derecho y la justicia, firma Raúl de La Palmita. Ya lo dijo el maestro Couture: cuando el derecho confronta con lo justo, abandona el derecho, firma Luis. Inés dice lo siguiente: lo que pasa es que en la izquierda de este país queda muy poca gente culta y rigurosa, por eso Ovenir llama la atención para nosotros, un placer escucharlo.
O leer, aunque no siempre esté de acuerdo. Excelente la nota donde critica los reclamos de los docentes y su poco apego al trabajo y a la excelencia.
Saludos de ex...
Cachudos,
sí, porque se me mezclan los mensajes, porque me caen más mensajes y se me van para abajo. Saludos de ex compañeros de Liceo 13. Uh-huh. ¿Puede ser?
Sí, yo hice preparatorios, o sea, ahí lo que ahora sería quinto y sexto año de Liceo.
A ver, venir, un apuntecito más sobre el tema que tratamos antes, ¿no? Vinculado a delincuencia, marginalidad y posibles vías de salida.
No, yo estaba pensando, es decir, que lo mejor es ejemplificarlo con lo que se está discutiendo ahora, es decir, con este proyecto de rebajar la edad de imputabilidad. Y el debate parece estar centrado en que los menores son responsables y hay que castigarlos para prevenir, que es lo que dicen los que impulsan la reforma. Y, digamos, el sector que defiende el modelo actual dice, no, esa no es la solución, el problema es las causas, es la pobreza y no sé cuánto. Y realmente... y además dicen, en realidad los delitos los cometen los delincuentes adultos, los menores, no es verdad que los menores sean los principales responsables. Yo creo que ninguna de las cosas es cierta. Es decir, sí es verdad que la minoridad tiene muchísima relación con el delito. ¿Por qué? No solo porque hay delincuentes menores de edad, sino sobre todo porque los delincuentes adultos se embarcan en el camino de la delincuencia siendo gurises, siendo muy jóvenes. Menores de edad, generalmente. Nadie empieza a delinquir a los 30, 40 años. Sus primeras infracciones, tomen la población carcelaria de cualquier lado y van a ver a qué edad tienen las primeras anotaciones. Todos menores de edad. Claro, después la minoridad pasa, es decir, son unos poquitos años, 4 o 5 años que está en condiciones de delinquir y todavía no es mayor de edad. Después cumple la mayoría y sigue. Y entonces este planteo de izquierda es, no, los delincuentes son mayores de edad. Sí, puede ser que en número sí. Pero el momento en que hay que actuar contra la delincuencia, si se la quiere prevenir, es actuando sobre la minoría, sobre los menores de edad, sobre los menores de 18. Los chiquilines que están en la edad de la escuela, del liceo, es ahí donde se complica el problema. Y realmente de nada sirve repartir recursos si no se actúa seriamente sobre ese sector, sobre los chiquilines que están en riesgo de entrar en hábitos de delincuencia. Y ahí hay un tema que para mí es clave, y que no lo dice ni la derecha ni la izquierda, y es cuál es la función de los padres. Es decir, la sociedad está montada sobre la base de que a los gurises los regulan los padres. Así funcionó siempre, ese era el modelo tutelar. Se llama modelo tutelar. ¿Por qué? Porque están bajo la tutela de los padres. Si uno asume, como se hace de la izquierda, que los chiquilines son sujetos de derecho y que los padres no deben tener control sobre ellos, y tampoco deben ser responsabilizados por lo que pasa con los chiquilines, tenés un caos, porque el Estado no puede hacerse cargo de todos los chiquilines. Y si las cifras de gurises abandonados y de gurises infractores aumentan, sencillamente las instituciones públicas no van a dar abasto, ya no están dando abasto. No hay más, para mí no hay otro camino que volver a responsabilizar a los padres y a darle apoyo a los padres.
¿El ejemplo a seguir es el de la jueza de Maldonado?
Yo creo, mirá, yo no sé si uno puede decir un ejemplo. Habría que conocer el caso, yo no lo conozco puntualmente. Hubo varios, hay como dos o tres casos de procesamientos de padres. Ojo, no por lo que hacen los chiquilines directamente, ¿no? Es decir, nadie puede ser responsabilizado por cualquier cosa que se le ocurra hacer a un hijo, pero sí por omitir los deberes que él tiene con respecto a ese hijo. Es decir, si el chiquilín delinque y se constata que los padres o lo impulsaron o fueron cómplices o lo encubrieron o lo... Bueno, realmente hay que actuar contra los padres.
Claro, pero y ahí te van a decir, pero procesas a los padres y el chiquilín queda a la deriva.
Exacto.
Lo que
el Estado no
se por la cargo. Suya.
Pero es que ya... No, perdón. El problema es que parte del origen. Justamente, cuando el Estado debe intervenir directamente, es cuando el chiquilín, los padres no están en condiciones de educar o de cuidar al chiquilín. Y nuestro Estado, ¿qué hace? Cuando los padres le piden ayuda, he conocido varios casos de madres que tienen hijos, por ejemplo, con problemas con pasta base, y no sé qué, van a pedir que el Estado intervenga, ¿no? Que lo internen o que hagan alguna cosa. No, el Estado eso no prevé, porque si no hay voluntad, el consentimiento del chiquilín, aunque sea menor de edad, no se lo puede internar, bla, bla, bla. Después el chiquilín termina, sí, preso a los 17 o a los 18 o a los 20 porque mató a uno. Pero tal vez si se hubiese actuado 3 o 4 años atrás, cuando la madre pegó el grito, tal vez se prevenía eso. Bueno, eso no está funcionando. Y después, cuando se constata que los padres realmente no están en condiciones de atenderlo, es decir, cuando se llega a ese estado, después dicen, pero no los podemos encarcelar porque si no el niño queda solo. Bueno, pero ¿y qué sentido tiene que siga viviendo con los padres si los padres lo impulsan a delinquir? Es decir, es el absurdo. Justamente, el Estado debe estar para suplir a aquellos padres que no están en condiciones reales de hacerse cargo de los hijos y para apretar a los padres que estarían en condiciones de hacerlo y no lo hacen. Me parece que eso es lo que es el viejo modelo tutelar, que habría que repensarlo a la luz de las necesidades sociales. Pero decretar que los padres no existen, que no tienen autoridad ni son responsables, y que el Estado se maneja con los chiquilines a través de el INAU, a través de los 27.000 programas que hay en el sistema de enseñanza, a través de los programas barriales, bueno, eso es como vaciar el mar con una cucharita. Es decir, no, el Estado no puede hacerse cargo de todos los chiquilines, y cada vez es mayor el número de gurises que están prácticamente en situación de abandono. Ahora vemos un caso medio paradigmático, el chiquilín que denunció a la madre porque consumía pasta base y supuestamente no lo atendía. Bueno, entonces toda la prensa se sensibiliza y el INAU actuó, el INAU actuó, internó a los gurises y bla, bla, o les consiguió que quedaran con un familiar. Pero eso porque sale en la prensa. Pero en la enorme mayoría de los casos hay un Estado omiso en controlar a los padres y en suplirlos cuando no hay más remedio, que es el sistema en el cual vivimos, ¿no? Decir que se lo dejo y se lo devuelvo a los padres después que he cometido 3 rapiñas, se lo devuelvo a los padres porque peor va a ser que esté internado. No, señor. Esos padres no están en condiciones.
Antes que cometa la primera rapiña es muy difícil de tener indicios de que está pasando algo al interior de la familia.
No, yo creo que hay algunos indicios que sí antiguamente se tenían en cuenta. Uno es la deserción del sistema educativo. Cuando hay una deserción del sistema educativo habría que ver por qué ocurre. Algo está funcionando mal. Y otros son las primeras entradas por cosas a veces pavas, ¿no? Porque le arrebató los championes a un compañero, o porque hizo no sé qué otra cosa. Esos primeros registros a los que no se le da bolilla se los devuelve a los padres sin prestarle mayor atención. Hasta que el delito es tan grave que no hay más remedio que actuar. Pero si se actuara cuando se producen las primeras infracciones, probablemente se prevendrían muchas cosas, ¿no? A mí el tema pasa por ahí, es decir, es la función de, que el Estado presione y apoye y presione a los padres para que cumplan la función, porque si no esto es
incontrolable. Un año de mínimo como pena para determinados delitos, que se modifique el Código de la Niñez y la Adolescencia, está bien, ¿eso lo comparte?
No, sí, posiblemente sí, yo creo que sí, porque realmente se había generalizado la idea de que los chiquilines no tenían que estar recluidos nunca, y no es tampoco cierto eso. Pero esa no es la solución. Vos podés ponerle cadena perpetua, pero no se va a solucionar el problema porque los encarcele. Es más, no va a haber lugar donde encarcelar a la gente si se sigue así. Y no va a haber quien pueda financiar el costo de eso. Si no se actúa antes del delito, estamos fritos.
Cambiando de tema, vamos a un tema de actualidad. El sí. culebrón venezolano. ¿No?
Sí, ¿qué ibas a decir? No. Escucho.
¿De qué posición está más cerca? ¿De la posición que ha sido crítica con el no reconocimiento de el nuevo, o por lo menos el cuestionamiento del nuevo gobierno que hay en Paraguay? Eso por un lado. Y en la segunda parte, el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta mucho la política, pero no soy un político en el sentido convencional. Los políticos esos que tienen opinión sobre todo, yo no soy. Y sobre este tema realmente no tengo claro todo el panorama.
¿No tenés una opinión formada?
No, creo que me faltan elementos, no es mi fuerte eso. Sí creo una cosa, ¿no? Creo que, así, en grandes rasgos, pero puede haber mil matices que alguien me diga, mirá, no tomaste en cuenta esto o lo otro. Yo creo que, primero, no hay duda que Chávez es un gobernante democráticamente elegido, en el sentido más estricto, ¿no? Es decir, que tiene apoyo popular. Más de la mitad de la población de Venezuela lo ha votado 27.000 veces en estos años, y eso es un hecho. La otra cosa es que, obviamente, si uno es partidario de la unidad latinoamericana, es bueno que en los organismos de integración haya más países. Tiendo a mirarlos desde esa óptica, pero realmente puede haber 27 matices que yo no esté percibiendo. Y bueno, lo digo con
pero
con franqueza.
Este tema es otro tema que muestra las diferencias que existen entre el gobierno y fuerza política, ¿no? Porque escuchás a Astori preocupado por la forma que ingresa Venezuela al Mercosur, a Mujica que dice por un lado que él tiene una postura contraria, pero que después salen desde Brasil y Argentina para decirle que no, que hasta el propio Mujica había propuesto el ingreso de Venezuela. Todo genera respiración. Yo no vi enfáticamente a ningún dirigente de primera plana del Frente Amplio salir a respaldar toda la gestión.
Pero sí, ni el propio Almagro se hizo cargo de su propia gestión.
Exactamente, ¿no? Sí. Y lo enrabo, por ejemplo, también con las políticas de seguridad, cuando decías que también hay ambigüedades en el seno de Ejecutivo. Tenés, por un lado, los megaoperativos del año pasado, matizados con algunas otras políticas más de izquierda tradicional, ¿no? Estamos con un gobierno de izquierda no tradicional, ¿no? Para la izquierda tradicional, ¿no?
Sí, no tradicional. Yo digo, esto que planteas con respecto a Venezuela, yo lo que puedo decir es esa visión primaria, digamos, ¿no? Tenían que demostrarme que hay otras otras razones que aconsejaran que Venezuela no ingresara.
Pero sobre el proceso, ¿qué opinás? Cuando se suspende a Paraguay, que era un estado que no quería...
Y bueno, el proceso, hay una cuota de avivadita en el procedimiento, ¿no? Es decir, de utilizar un mecanismo. También es cierto, esto, tal vez lleguemos a hablar de esto, ¿no? Es decir, de lo que significa la democracia en sentido sustancial. También es cierto que el Parlamento paraguayo tenía obstruido una decisión sobre la que había una enorme y aplastante mayoría en el resto del Mercosur, no solo por número de habitantes ni por voto, pues desde la óptica que se lo mirara, es decir, una posición absolutamente minoritaria que estaba frenando un proceso de integración de Venezuela.
Pero que está dentro de lo que es la legalidad del proceso del Mercosur, ¿no?
Dentro de las normas y de las garantías estaba, y no hay duda que la democracia se compone de voluntad mayoritaria, pero también de ciertos límites. Estoy de acuerdo. Lo que sí digo es que desde el punto de vista de las voluntades mayoritarias parecía no haber duda de que por cantidad de países, por población, por desde todos los aspectos había una decisión fuerte del resto del Mercosur de que Venezuela ingresara, y eso estaba siendo frenado por el Parlamento paraguayo. que utilizó, que las mayorías esas utilizaron un mecanismo medio subrepticio para pasar, sí, más o menos el mismo mecanismo que usó el Parlamento paraguayo para sacar al Lugo del medio.
Yo lo que digo es que hay mucha gente, ¿no?, que pone el grito en el
a
cielo.
A veces se usan las reglas para
la misma gente que pone el grito en el cielo. No, mirá cómo hacen entrar a Venezuela al Mercosur, son los mismos que dicen el Mercosur no existe, el Mercosur no funciona, el Mercosur nunca funcionó, el Mercosur no se hace respetar, ¿no? Pero no de ahora. Desde hace 20 años.
Es cierto.
Entonces, al final, ¿qué te preocupas? Tanto que ingrese un socio a un Mercosur que no existe.
Y seguramente no era lo mismo la Venezuela de Chávez que la de un posible Capriles, ¿no? El ingreso. También tiene que ver con esas afinidades,
sí,
¿no?
Viste que, lamentablemente, los temas terminan discutiéndose muchas veces en función de la camiseta, ¿no?
Sí.
Con la particularidad de que a veces posiciones de izquierda son respaldadas porque las impulsa el gobierno de izquierda, posiciones conservadoras son respaldadas por gente de izquierda, solo porque las impulsa el gobierno. Y en algunas ocasiones posiciones de tipo audaz y de cambio son impulsadas o son paralizadas porque el gobierno no las
aprueba. A ver, sí. Vos te definís como un tipo de izquierda, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Perfecto.
Sí.
Muchas de tus posiciones son festejadas por personas que piensan que son de derecha, o sea, o ponele, si querés, color a la camiseta.
Claro, pero eso, pero lo que pasa es que ese es a la inversa el mismo mecanismo. Yo pienso en función de mi camiseta. Si al Frente Amplio le viene bien tal cosa en este momento, yo la apoyo, aunque sea una cuestión con la que ideológicamente no estoy de acuerdo. Yo no, en esto creo que no hay. Si yo veo que el delito aumenta y el gobierno dice que no, que es una sensación térmica. Y si yo veo que los delincuentes se vuelven delincuentes cuando son chicos y el gobierno dice que no, porque estadísticamente los que están en la cárcel son adultos y no sé qué, pero yo veo que en realidad la delincuencia empieza cuando son chicos. Y bueno, ¿qué es más de izquierda? ¿Repetir lo que dice el gobierno o decir la verdad? Yo sigo creyendo que lo que uno percibe debe decirlo, porque si no está jugando mal, en definitiva, está actuando mal, no está diciendo lo que es.
O'Neill, vuelvo al planteo ese que te proponía de este gobierno, que es de una izquierda no tradicional para la izquierda uruguaya, ¿no? Te ponía el ejemplo de política de seguridad. El otro ejemplo que lo planteaba Juan Chente de la Tanda, ¿no? Pensamiento medioambiental de Mujica, por ejemplo, ¿no? Que desnortea a la interna del Frente Amplio y desnortea a la oposición, ¿no? Porque queda muchas veces desde la oposición se toman las mismas posiciones que el gobierno, pero después a su vez se critican, ¿no? Caso Aratiri, clarísimo, ¿no? Y lo que piensa Mujica sobre Aratiri. Desarrollo antes que desarrollo sustentable, ¿no? Esa es la visión de Mujica. ¿Qué efectos tiene eso a la interna del Frente Amplio? ¿Cómo hace el Frente Amplio para apoyar políticas que, en el fondo, no sabe si está de acuerdo, comparte o no?
Yo tengo la impresión de que en la izquierda hay, después de la crisis del mundo socialista, hay como líneas distintas, es decir, líneas, palos distintos, digamos, ¿no? Uno es el que se suele llamar progresismo, que propone básicamente el desarrollo del modelo capitalista con cierto reparto de bienestar a través de las políticas sociales. Es una línea, abandonó la ruptura con el modelo capitalista y lo sustituyó con una mayor sensibilidad social, pero dentro de un modelo que es estrictamente de desarrollo capitalista. Al lado de eso ha surgido otra vertiente de la izquierda, que se suele llamar ecologista, pero que en realidad es una cuestión, una corriente que cuestiona el desarrollo capitalista, ya no solo porque es injusto, sino porque además sostiene que es insostenible, que va a terminar destrozando el planeta y creando condiciones que hagan imposible la vida, por lo menos para los sectores de población más grandes, ¿no? Es decir, es un planteo interesante que creo que es lo que está detrás de esto, ¿no? Es decir, el discurso que está haciendo Mujica o la actitud que está asumiendo Mujica en esto es propia de ese modelo progresista, ¿no? Si bueno, yo pongo todas las condiciones para que el capitalismo se desarrolle, lo llamo capitalismo en serio, lo llamo lo que sea, pero en definitiva estoy siguiendo el modelo que los grandes intereses económicos mundiales quiere. ¿Qué hago? ¿Qué me cobro como impuesto? Bueno, me cobro, digo, está muy bien, señores, pueden hacer todo esto, pero yo le voy a los impuestos que cobro, lo voy a invertir, o lo voy a volcar en políticas sociales.
A algunos no se les cobra ningún tipo de impuesto.
No, no, ya sé, lo dije en sentido ¿no? figurado, es clarísimo. Bueno. No, es clarísimo. Además, en esos casos, justamente, cuanto más grande es el inversor, menos paga, ¿no?
Claro, cuanto más grande y cuanto más extranjero es el inversor.
No, dije impuesto en sentido figurado, en el sentido de decir, bueno, miren, yo hago este juego que a ustedes los intereses internacionales les conviene, pero mi tajada o mi contrapartida es que yo, para mejorar la situación social, voy a utilizar recursos para hacer políticas sociales, que se pueden hacer bien o mal. Creo que en algunos aspectos el gobierno nuestro se está equivocando en esas políticas. Uh-huh. Este y el anterior. Pero bueno, el modelo es ese. El modelo, digamos, de la izquierda, que se le llama ecologista, a falta a veces de una palabra mejor, cuestiona ese modelo de desarrollo económico. Y dice, no, esto nosotros no lo podemos hacer porque el mundo no puede sustentar que se siga consumiendo a los niveles que se están consumiendo. De hecho, no va a ser posible darle a los chinos y a los hindúes el nivel de vida.
No importemos
consignas del primer mundo cuando el primer mundo se construyó en base a lo que estamos haciendo nosotros ahora acá, ¿no?
Desarrollémonos y después pensamos en
ese es el tema del debate. El tema es que nosotros decimos, pero si todos hacemos lo mismo, el mundo estalla. Si todos los países del mundo se dedican a desarrollarse ellos en el mismo modelo en que se desarrollaron Europa y Estados Unidos, bueno, no da la cosa. Es un debate, yo no creo que esté laudado todavía.
Yo creo que nadie lo tiene laudado, porque la ecología no es la ecología romántica, ¿no? Y a veces
claro.
A veces hasta los propios ecologistas dicen nosotros no contribuimos a que se tome a la ecología como una ciencia seria, ¿no? Como una ciencia que estudia realmente los impactos que hay en el ambiente. Y nos dejamos ganar en realidad porque se nos dé el mote de, bueno, somos unos románticos que a falta de una mejor consigna luchamos por el ambiente. Pero tampoco en los estados más desarrollados ni en las convenciones más importantes se respeta el tema del ambiente, ¿no? Porque
y además,
el protocolo de Kioto, ¿cuántos se le rieron en la cara?
Claro. O sea que además este es el gran tema, ¿no? Porque ¿por qué no se puede tener una posición definitiva? Porque... Mira, yo en esto siempre me acuerdo de un ejemplo que vi en un articulista, un periodista del siglo, creo que era el 18 o fines del 18, principios del 19, no me acuerdo, sostenía seguramente siglo 19, decía que el gran problema de París iba a ser que no iban a poder hacerse cargo de los excrementos de los caballos que tiraban de los carros. Ese era el gran problema urbanístico de París. Entonces eso lo llevaba a una serie de teorizaciones sobre la inviabilidad del crecimiento de la ciudad, y no sabía que estaba a muy pocos años de que aparecieran los automóviles a nafta, a petróleo, y que no iba a haber más caballos tirando de los carros. Lo que quiero decir es esto: cuando uno piensa en la realidad en función de las posibilidades del presente, nunca puede saber si no aparece una innovación tecnológica o científica que cambia totalmente la ecuación. Con esto quiero decir, con los recursos tecnológicos actuales y los consumos actuales, parecería que no es posible seguir el modelo de desarrollo que hay. No sabemos si de pronto la propia ciencia no tiene una respuesta que permita aumentar las posibilidades utilizando menos recursos. No lo sabemos, es una gran incógnita y se discute sin lograr despejar
ese combustible en base a...
Por ejemplo,
al aire.
¿No? Claro, por ejemplo, si apareciera un mecanismo... Te quiero decir que a veces...
A base a conversación.
Ahí va. Esa charla...
Con eso andaríamos riquísimo.
Bien. Bueno, venir. Te vamos a tener que invitar otro día. Porque nos quedaron...
Si no te dejan hablar mucho en la tertulia, nosotros te hacemos un lugar.
Ah, bueno, así yo encantado.
Decirle a los contertulios que distribuyan bien.
Igual lo pasamos muy bien porque es lindo escuchar es decir, debatir y escuchar a los de más contratulio está bueno, ¿sí? No. Pero acá es un placer.
Gracias por estos minutos, suena tremendo.